Bueno, vamos a saludar, si te parece, para revelar cuál es esta hembra tan agresiva y además un poco casquivana. O sea, que lo tiene todo. Vamos a saludar a Fernando López Mirones, biólogo y divulgador científico. Buenos días, don Fernando. ¡Feliz Navidad!
Muy buenos días. ¡Feliz Navidad, Cristina, Carmen! Un placer estar aquí.
Gracias. Bueno, estoy intrigadísima por la hembra esta.
¿Ah, sí? ¿Queréis que os cuente?
Sí, cuéntanos. Claro. Cuéntanos cuál es esta hembra promiscua y agresiva.
Bueno, ya has hecho un spoiler. Estamos hablando de las mangostas rayadas africanas, que son unos animalitos que viven en grandes grupos, a veces hasta de 40 individuos, aunque se ha visto alguno de 75. Entonces, es un mamífero carnívoro, pues de unos 2 kilos, pues sería como el tamaño de un gato. Pero todos los mamíferos, que como nosotros sabéis que somos un mamífero, viven en grupos, son siempre estudiados para ver los orígenes de muchas cosas, ¿no? En este caso, sería el origen de la agresividad, del liderazgo. Entonces, bueno, unos biólogos de la Universidad de Exeter, de Cambridge, otros alemanes y de Estados Unidos y Uganda, han hecho un estudio, fijaos, que han estado casi 20 años estudiando estos animales, las mangostas rayadas. Y estos animalitos resulta que tienen muchas peleas entre grupos. Pero primero, para que lo entendamos, os tengo que decir 4 premisas, ¿no? Viven en grupos y lo que ocurre es los grupos de 40 entran en celo todas las hembras de un grupo a la vez, el mismo
Madre
día.
¡Madre mía! ¿Cómo se pone el patio?
Habrá que aguantar.
Pero cuidado, solo las de un grupo, no las del grupo vecino. Entonces resulta que estos grupos de mangostas estaban observando que tienen siempre un montón de peleas entre ellos. Entonces han observado 600 peleas durante 20 años. Bueno, pues en estas 600 peleas, estos científicos de pronto han averiguado que las hembras que entraban en celo de uno de estos grupos provocaban esta guerra con el grupo vecino, y mientras los machos se peleaban entre ellos y se distraían, ellas lo que hacían era, digamos, ofrecerse al enemigo para tener hijitos después de, digamos, el grupo de enfrente.
El grupo pero bueno, qué listas, ¿no?
Fijaos, provocaban la pelea, o sea, las violentas eran ellas, y después iban a copular con los machos de la otra banda.
Claro, en la
del enemigo.
Porque en un grupo, cuando en un grupo entran en celo, los machos entonces se ponen muy protectores y van, siempre le ponen un, le ponen literalmente, bueno, como hacen a veces hemos visto los perros, le ponen el hociquito en la parte de atrás y no las dejan ni a sol ni a sombra, ¿no? Entonces, claro, lo que hacen ellas es provocar un lío, se llevan a los machos hacia las fronteras, digamos, provocan una guerra, pero ojo, que en estas guerras los machos mueren a mansalva. Lo primero que empezaron a analizar es por qué había esta enorme mortalidad entre los machos de las mangostas, ¿no? Y en la confusión, pues estas chicas, digamos que se despistan, y claro, que eso, ¿cuál es la sorpresa de los machos del otro grupo? Que de pronto se encuentran a las chicas de la otra pandilla diciendo, oye, pues aquí estamos, ¿no? Y claro,
pero bueno,
habéis visto, ¿no?
Me encanta. Bueno, y luego, claro, además, dice Fernando, sí, que esto que es ciertamente perverso, tiene unos paralelos en los grupos humanos que esto ya me tiene perpleja.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver. Sí, yo alguna conozco así.
Todos, como os decía al principio, todos estos estudios, que la gente puede decir de pronto, oye, pero a mí qué me importa lo que hagan las mangostas rayadas africanas. Bueno, pues resulta que es que se trata de averiguar qué parte de nuestro comportamiento humano es genético o es cultural. Fijaos que uno de estos tipos, que no de este estudio, sino de otro, fue Richard Dawkins. En 1976 fue el que inventó el concepto de meme, que ahora usamos tanto. El meme es una unidad de transmisión cultural. Es decir, ¿cuántas de estas cosas que nosotros hablamos ahora, de feminismo, machismo, tal, es cultural y cuántas son genéticas? Entonces, para ver lo que es genético, se analizan estos animales, ¿no? Entonces, este estudio de Cambridge intenta hallar un paralelismo y para distinguir entre lo que ellos llaman el liderazgo heroico, que es un poco lo que es una de las teorías que se utilizan siempre, y lo que llaman el liderazgo explotador. El liderazgo explotador sería el que hacen estas hembras con los pobres machos, porque pensemos que además los machos de mangosta son los que cuidan después a las crías. Las
encima. Crían, ay, me encanta.
Los cuidan además, fíjate que tienen como guarderías y cada macho es asignado a una cría y lo cambian cada día. O sea, tienen un cuidador porque son, es muy peligroso. Ten en cuenta que esto viven en lugares donde hay leones, donde hay hienas, donde, y son tienen 70 centímetros, los pobres. Y entonces, claro, todo el coste de esta violencia lo soportan ellos, que además tienen que cuidar a los hijos de los demás. Bueno, pues el paralelismo es que se hizo un estudio en Estados Unidos el siglo pasado en el que empezaron a analizar cuando la genética empezó la genética está revolucionando todo, como sabéis. Bueno, sobre la paternidad, ¿no? de personas en la ciudad de Nueva York. Y el estudio lo tuvieron que abandonar. Fíjate, Cristina, Carmen.
¿Por qué?
Porque le salía cercano a que un tercio de los hijos de familias no eran del padre que creían.
¡Ay!
Es decir,
no me lo creo.
Un tercio,
¿uno de cada tres?
Un tercio
es una barbaridad.
¿Que sí, Carmen?
Chicas, un tercio es una barbaridad porque significa que uno de nosotros tres ahora mismo no es hijo de su padre. Es un porcentaje enorme.
No me lo creo.
Entonces, claro, empezaron a salir tales demandas.
Hace años.
Sí, sí.
Cuenta, pues Carmen,
hubo un juicio en Valencia de gente muy, muy conocida peleando por los hijos, ella y él, pero tremendo. Y ya llegó un momento que ella se hartó y dijo, bueno, llevamos aquí peleando no sé cuánto tiempo, pues ahora te voy a decir, ninguno de todos estos por los que peleas es tuyo, excepto el mayor.
¡Qué horror!
Y el otro se quedó a cuadros.
Sí.
Bueno, pero pues esa señora era una señora bastante
mangosta.
Liberal
no,
en sus comportamientos.
No, porque... que va, él decía que había ido a buscarla al colegio porque quería una mujer que fuera santa y pura. Yo no puedo decir quién son porque son gente muy conocida. Y los otros eran de un futbolista del Valencia Club de Fútbol.
Ay, pero ¿tú crees que esto pasa habitualmente hasta el extremo de que los tres son ilegítimos?
No, pero vamos,
un tercio, un tercio. El estudio decía que se acercaba a un tercio. Pasa mucho más de lo que creemos y por eso lo tuvieron que abandonar. De hecho, hoy en día este tipo de estudios están prohibidos porque los sustos son enormes. Es decir, volvamos a las mangostas y miremos una cosa. Hay veces, estamos hablando como biólogos, ¿vale? Que siempre nos da una pequeña coraza de lo políticamente correcto. Hay veces que lo que interesa es los genes del profesor de tenis y los recursos del dueño. O sea, a ver, no es lo mismo la herencia genética que luego los recursos. En el caso de las mangostas, a ellas les interesa, a las hembras les interesa su grupo de machos, que son el que protegen la manada. Pero, ¿qué pasa? Que se reproducen, entonces tienen mucha endogamia. Se reproducen entre ellos y eso no es bueno genéticamente. Claro. Con lo cual, ellas, sin darse cuenta, buscan genes de fuera. Y la única manera que han conseguido de hacer esto es provocando guerras.
Bueno, es
esto
que
se
son
ha visto, claro,
muy, muy malas,
¿no? Las mangostas, estas.
Pero quiero que sepáis una cosa, esto es más frecuente de lo que parece y es una cosa, por eso hablaba antes de los genes y de los memes, es una cosa bastante genética que tenemos dentro. Lo llamaban, Richard Dawkins lo llamaba el gen egoísta. Él decía que los genes son en realidad los que nos obligan a hacer cosas. Es decir,
luego llegas al dormitorio, te encuentras ahí un follón y no, es que son los genes. Esto lo que es mangostismo perverso.
No, o de repente te encuentras un señor estupendo, guapísimo y tal, inteligente, brillante, y dices, yo con este me gustaría tener un hijo, no con el que ya
que
te he tenido.
A que
¿sabes?
Sí, Carmen, a que sí.
Y eso es la selección natural, casi.
Sí, tenemos que saber que esto existe, que luego está el amor y todo eso, que está muy bien, pero ya lo conocemos, pero que esto existe.
Ya lo conocemos, eso... dice. Vamos, tengo una colección de frívolos hoy en la tertulia, tremendo.
Al revés, que conocemos el amor, he dicho, el amor, digo, como algo superior y tal, vale, pero que es que hay otras cosas, o sea, como os decía el otro día, hay factores, por ejemplo, o sea, se sabe perfectamente que los señores bajitos son mucho menos atractivos en todos los grupos étnicos del mundo. Y eso es un pensamiento genético. O sea, lo de tener hijos altos es algo que parece que es una tontería, pero que la tenemos ahí, lo tenemos ahí metido, ¿no? Y entonces, claro, este tipo de estudios son muy interesantes por esto, porque fijaos que están los biólogos están viendo, bueno, la evolución no tiene un camino recto, ¿no? A veces llega a puntos de cul-de-sac en los que estas pobres mangostas tienen un problema porque las poblaciones están yendo a peor. Es decir, esta costumbre de las hembras de irse a buscar...
Todo genes. De ambos, de Carmen y de Fernando López Mirón, es para justificar el mangostismo erótico. Fernando, muchísimas gracias por hablarnos de este estudio sobre las mangostas africanas, apasionante, el mundo animal. Un abrazo, un placer, feliz Navidad.
Un abrazo.
Adiós, Fernando.